En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
Ya puedes encontrar Alguien en casa quiere comida vegetariana en Amazon. Este libro es para ti si buscas trascender al vegetarianismo y no sabes cómo. Si tienes la espinita sobre el vegetarianismo y quieres saber más. ¿Quieres acompañar y apoyar a tu persona vegetariana favorita? También es para ti si tienes una hija o un hijo que quiere volverse veggie y piensas que no es buena idea porque puede enfermar. Si eres flexitariano o flexitariana y quieres dar el siguiente paso, este libro es para ti. Es una guía súper completa en donde aprenderás sobre el mundo de la alimentación a base de plantas, los beneficios que tiene a la salud humana y muchos más temas relacionados a esta forma de alimentarse. Además, puedes encontrar todos los suplementos indispensables para llevar un vegetarianismo saludable.
Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Mini Green Pod. Y el día de hoy voy a platicarte sobre un alimento muy controversial y que también se ha vuelto un alimento muy popular hoy en día, que es la soya. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, porque hay muchos mitos alrededor de su consumo y porque además de estos mitos que hay alrededor de su consumo, pues hay muchas más personas que gracias a la promoción del consumo de leguminosas en México y también en otras partes del mundo, como aquí en Francia, pues se ha dado a conocer, se ha hecho mucho más popular, sobre todo la soya y la bebida que proviene de la soya, que es estas bebidas vegetales donde encontramos presentaciones diversas con diferentes marcas y que sobre todo también son a base de soya. También existen otras bebidas vegetales como la bebida de almendras, la bebida de avena, la bebida de coco, solo por mencionarte algunas. Pero el día de hoy quiero hablar específicamente de la soya porque platicando con una amiga a la que quiero mucho, le mando un saludo, Salomé, te mando un saludo, pues hay esta resistencia a seguir consumiendo la soya porque se cree que la soya puede provocar o puede promover la teratogénesis, que significa el desarrollo de tumores, especialmente en cáncer de mama. Y bueno, esta plática con ella me llevó a crear este mini Green Pod, en donde te voy a hablar sobre un mito de por qué la soya no es tan mala como parece y además cuál es la diferencia entre el consumo, por ejemplo, de bebidas de soya y de bebidas como la leche. La leche, hay que recordar que si hablamos de leche es de una especie que es leche de vaca y si hablamos de leche de otras especies tenemos que especificar siempre la especie. Por ejemplo, leche de burra, leche de camello, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando hablamos de leche estamos hablando de leche de vaca, no necesitamos especificar la especie, pero bueno, voy a comenzar platicándote sobre el mito de la soya y de por qué es benéfica y por qué no deberíamos temerle. Bueno, la soya contiene unos estrógenos naturales que se llaman fitoestrógenos, que particularmente se llaman isoflavonas. Las isoflavonas son estos estrógenos naturales que se encuentran en la soya y que van a contener, o sea, receptores. Ahorita voy a hablarles de esto. Pero estas isoflavonas son mil veces más débiles que las isoflavonas de otro tipo de alimentos. Y además se van a unir a receptores diferentes del cuerpo humano. Y esto las va a hacer antiestrogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que las isoflavonas se unan a diferentes receptores en el cuerpo van a tener mayor afinidad por tejidos donde no queremos estrógenos. Por ejemplo, el tejido mamario. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden unirse a estos receptores. Los receptores son pequeñas, como lo dice el nombre, van a ser pequeños canales de comunicación que van a estar alrededor de una célula, y entonces cuando llegan estas isoflavonas, se van a unir a esos receptores que les van a permitir entrar a la célula. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto en palabras simples? Que las isoflavonas van a tener afinidad por diferentes tejidos del cuerpo donde no queremos estrógenos. Por eso se llaman antiestrogénicos. Y a diferencia de la leche es proestrogénica. Pro significa que, o sea, va a tener el efecto opuesto al antiestrogénico. Hablemos de leche de vaca, en donde contenga o no contenga hormonas, la leche va a contener estrógenos mamíferos, que son estrógenos de la vaca. Entonces, estos estrógenos sí van a tener un mismo efecto estrogénico que los estrógenos que produce nuestro cuerpo. Entonces, va a haber una afinidad mucho más clara con los estrógenos que produce nuestro cuerpo. Y aquí está la belleza de lo que acabo de explicar, que por una parte, la bebida de soya es antiestrogénica y por otra parte, la leche va a ser proestrogénica. Conclusión, no debemos temerle a la bebida de soya y mucho menos si padecemos de cáncer, porque va a ser antiestrogénica. Y bueno, hablando de cáncer, sin ser especialista, pues bueno, el cáncer de mama específicamente va a asociarse a la producción de hormonas como los estrógenos. Entonces aquí va a haber esta etiología o esta causa de el origen del cáncer de mama. Y por eso es que pues se le teme a los estrógenos y se le teme incluso a la bebida de soya, pero esto es completamente un mito, porque se han hecho estudios en roedores o ratas y en humanos, y se han dado cuenta que no existe ningún efecto adverso a la salud humana y primeramente a la salud de roedores. Que bueno, evidentemente los roedores son utilizados en experimentos, pero no quiere decir que se van a comportar de manera similar a los humanos. Y bueno, hay estudios por ahí que revelan que se hicieron estudios en el consumo de soya en hombres y que esto tuvo un efecto feminizante, en donde los hombres que consumieron soya pues desarrollaron más sus glándulas mamarias, a lo que se le llama ginecomastia, o sea, tener como boobies más grandes. Y en realidad, o sea, este estudio no fue concluyente, todavía dejó mucho que desear y no podemos atribuirle a la soya un efecto feminizante. Por lo tanto, no hay que preocuparse, mejor hay que ocuparse. Y lo que quiero dejarte con esta lección es que no hay que temerle a la bebida de soya si te gusta como un sustituto de la leche. Y al contrario, deberíamos promover su consumo porque es un alimento que contiene proteína vegetal y que además puede ser la base de quienes no comemos carne. Y bueno, este es el mensaje con el que te quería dejar. Si quieres revisar el artículo publicado en el 2019, de donde obtuve toda esta información que habla sobre tres mitos de la soya, te lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que vayas y lo leas. Está muy interesante. Y quiero darle, obviamente, crédito a Matthew Nagra, quien escribió este artículo y que les recomiendo mucho que lo lean. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del episodio. Evalúa este podcast con 5 estrellas si te gustó. Y además te invito a que lo compartas con más personas, con tu familia, con tus amigas, con tus amigos, con alguien que padece cáncer de mama. Creo que esta información va a ser muy valiosa para que desmitifiquemos el consumo de este alimento tan preciado que se llama soya. Y nos vemos hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. por favor evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.